Habría dicho algo cariñoso, Martín, de saber que aquellas eran realmente las últimas palabras que oiría de él. Sería uno tan duro con los seres humanos, decía Bruno, si se supiese de verdad que algún día se han de morir y que nada de lo que se les dijo se podrá ya rectificar. Vio cómo se daba vuelta y se alejaba hacia la escalera, y también vio cómo, antes de desaparecer, volvió su cara con una mirada que años después de su muerte Martín recordaría desesperadamente. Así que, ¿qué valor le daríamos a las palabras que le decimos a determinada persona si supiéramos que va a ser la última vez que la veamos, la última vez que la sepamos con vida en este planeta? Este fragmento que os he leído pertenecía a uno de los capítulos iniciales de Sobre héroes y tumbas, de Ernesto Sabato, y venía a cuento, aparte de que el programa de hoy será un especial exclusivamente dedicado a este autor, que murió hace un par de días, a que esta frase suya que leí el otro día me hizo pensar en otra persona que casi el mismo día que Ernesto Sabato, que este escritor, esta otra persona también murió, desapareció, pero en este caso de una manera algo más turbulenta, no empujada por el curso de los años, sino como dijo Antonin Artaud refiriéndose a Van Gogh, más bien suicidada por la sociedad. Os hablo de Patricia Eras, una de las chicas de los cuatro Eiffel, bueno, las personas acusadas falsamente con un montaje policial hace unos cuantos años de agredir a un guardia urbano que acabó parapléjico, una historia bastante sórdida. Y bueno, esta chica, él hace pocos días se mató, y aunque yo la conocía muy poco, había hablado alguna vez con ella, y precisamente trataba de recordar las últimas palabras que le había dicho y cómo, o las últimas que había oído, las que había cruzado con esa persona, y cómo realmente para el interior de cada uno esas palabras que uno dice o que no dice cobran ese valor tan insospechado al pensar que pueden ser las últimas aplicado a cada una de las personas con las que hablamos, con las que conocemos, todo a partir de el momento en que uno piensa de esta manera adquiere un tono absolutamente nuevo. Bueno, pues este programa que vamos a empezar hoy lo dedicamos, como hemos dicho, a Patri, suicidada por la sociedad, y a ella se lo dedicamos el programa, que constará íntegramente, como os hemos dicho, de la escucha de unas cuantas y variadas palabras de este autor argentino maravilloso, del que vamos a conocer cosas que estoy seguro que no sabías, yo no las sabía hasta hace muy poquito, y que valdrá mucho la pena. Para empezar, os leeré un trocito de uno de sus libros de ensayo llamado El escritor y sus fantasmas. Despertar al ser humano. Decía Don John Donne que nadie duerme en la carreta que lo conduce de la cárcel al patíbulo, y que sin embargo todos dormimos desde la matriz hasta la sepultura. O no estamos enteramente despiertos. Una de las misiones de la gran literatura, despertar al ser humano que viaja hacia el patíbulo. Ernesto Sábato, a este lado de la tumba, despierta. Muchas dudas, tristes dudas sobre el contenido de esta especie de testamento que tantas veces me han inducido a publicar. Me dicen, tiene el deber de terminarlo, la gente joven está desesperanzada, ansiosa, y creen usted, no puede defraudarlos. he decidido finalmente publicarlo. Me pregunto si merezco esa confianza. Tengo graves defectos que ellos no conocen. Trato de expresarlo de la manera más delicada para no herirlos a ellos, que necesitan tener fe en algunas personas en medio de este caos. No solo en este país, sino en el mundo entero. Y la manera más delicada es decirles, como a menudo he escrito, que no esperen encontrar en las palabras que os leerán a este lado de la tumba mis verdades más atroces. Únicamente las encontrarán en mis ficciones, en esos bailes siniestros de enmascarados, que por eso, dicen o revelan verdades que no se animarían a confesar a cara descubierta. También los grandes carnavales de otros tiempos eran como un vómito colectivo, algo esencialmente sano, algo que los dejaba de nuevo aptos para soportar la vida, para sobrellevar la existencia. Y hasta he llegado a pensar que si Dios existe, está enmascarado. Sí, escribo esto que sonará en este programa junto con otras palabras mías, dice Ernesto Sabato, para, sobre todo para los adolescentes y jóvenes, pero también para los que, como yo, se acercan a la muerte y se preguntan para qué y por qué hemos vivido y aguantado, soñado, escrito, pintado o simplemente esterillado sillas. De este modo, entre negativas a escribir estas páginas finales, lo estoy haciendo cuando mi yo más profundo, el más misterioso e irracional, me inclina a hacerlo. Quizá ayude a encontrar un sentido de trascendencia en este mundo plagado de horrores, de traiciones, de envidias, desamparos, torturas y genocidios, pero también de pájaros que levantan mi ánimo cuando oigo sus cantos al amanecer, o cuando mi vieja gatita viene a recostarse sobre mis rodillas, o cuando veo el color de las flores, a veces tan minúsculas que hay que observarlas desde muy cerca. Modestísimos mensajes que la divinidad nos da de su existencia. Y no solo a través de las inocentes criaturas de la naturaleza, sino también encarnada en esos héroes anónimos, como aquel pobre hombre que en el incendio de una villa miseria tres veces entró a una casilla de chapas donde habían quedado encerrados unos chiquitos que los padres habían dejado para ir a su trabajo, hasta morir en el último intento, mostrándonos que no todo es miserable, es sórdido y sucio en esta vida, y que ese pobre ser anónimo, al igual que esas florcitas, es una prueba del absoluto. Sí, amigas y amigos, recuerdo que cuando yo era pequeño también me quedé fascinado por una historia parecida a esta que cuenta Ernesto Sabato, Sabato, porque algunos lo ponen con acento y otros no. La mayoría lo pronuncian Sabato, pero la mayoría también lo escriben Sabato, así que lo diré como me salga en adelante. Decía que yo también de pequeño me fasciné con una de estas historias que se te quedan grabadas, como le pasó a él, de un tipo, en mi caso fue un avión que se quedó, se estrelló en un río, creo que era en Estados Unidos, un río medio congelado y se iba hundiendo el avión y un tipo bajaba a la ferralla congelada que se estaba convirtiendo la estructura del avión bajo las aguas, estaba hundiendo y la gente se iba quedando congelada y muerta hasta que la última vez que entró no salió. Digamos que esta historia que vi también igual que él, por eso me ha hecho gracia leerla. No sé, me dejó una impresión extraña, quizás de haber asistido a una realidad que quizás no hubiera esperado, si es que solo asistía al desfile de horrores cotidianos. Este texto que os he leído tan cortito ahora mismo pertenecía al inicio de un libro que formará una de las dos patas principales de este programa especial dedicado a Ernesto Sabato, que en principio solo tendrá palabras escritas y preparadas por él. No habrá nada sobre él, sino escrito todo por él, son palabras suyas todas. Y en concreto, como os digo, basadas en o extraídas de dos lugares, ya no del libro del que al principio hemos sacado un trocito, El escritor y sus fantasmas, sino de otro que constituye las memorias de Ernesto Sabato, un libro que aquí llaman su testamento espiritual y que uno podría imaginarse un gran tocho, dado que su vida fue muy amplia, contradictoria, como a él le gusta decir, y a mí también, por cierto, y muy llena y pletórica de realidades, eso la suya, por supuesto, pero en cambio es un libro muy pequeñito, muy muy delgado, muy fino, y por lo tanto a la vez muy denso y concentrado, menos de 200 páginas, y que está editado en el año 1999, hace más de 10, más o menos unos 10 años, pero al contrario de lo que se dice de que este hombre ya dejó de escribir más o menos en empezado este siglo, no es exacto, ya que aparte de las cosas que os leeremos de este libro llamado Antes del fin, donde nos cuenta la historia de su vida, la otra parte considerable de texto suyo que os leeremos proviene, como os anuncié hace varios programas, sin saber que este hombre, por supuesto, iba a morir, o sí, quién sabe, proviene de un librito especial, absolutamente imposible de encontrar, ya que cayó en mis manos de una manera puramente azarosa en estos mercadillos de libros viejos, y es un libro editado por la Fundación José Manuel Lara de Sevilla, y editado en la Feria del Libro de Sevilla del 2002, y consiste en una conferencia de Ernesto Sabato, en este caso, acentuado, en Sevilla, titulada Creación y tragedia, la esperanza ante la crisis. Como creo que es muy apropiado para estos momentos, será, y tampoco es muy largo, lo que os leeremos en la segunda parte. Y además, uno de los últimos textos que escribió, que dio a conocer al mundo, en el año 2002 en este caso. Pues nada, amigas y amigos, Creación y tragedia, la esperanza ante la crisis, y Antes del fin, aparte de alguna cosita suelta de este grandísimo autor del túnel y de muchas más cosas, de este genial personaje que ya ha cruzado al otro lado de la tumba, pero del que no nos vamos a olvidar, y para que ninguno lo hagamos, nos vamos a recordar varias cosas suyas en esta sesión recordatoria literario-sónica de este lado de la tumba.
Me habré marchado, no importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente. Un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Sé que vamos a partir. Este es el tren de la muerte que cruza por la vida. Vamos a escapar de la nostalgia que nos condena al pasado. Basta de parientes que nos extorsionan con enfermedades. ¿Qué nos importa el viejo que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral? ¿Qué nos importa Malena que llora como ninguna? Chao a la casita de los viejos, a la esquina donde se pudren los mejores frutos de la vida. Vamos a despertar la canción del presente para no perder el tren de la eternidad. Este es el viaje más terrible y maravilloso, el más delicioso, el más absurdo, el más alucinante. ¡Adelante! ¡Pueden subir todos! Solo es necesario que hayan nacido, no importa dónde, en los barrios caros o en los barrios bajos, hijos de generales o degenerados, explotadores, explotados, dirigentes, dirigidos, presidentes, presididos o presidiarios. Este es el viaje más extraordinario. Vean qué espectáculo. A la izquierda los revolucionarios, a la derecha los reaccionarios. En el medio los hombres, los que deciden su propia vida. Es decir, tres o cuatro. Enciendan el fuego que comenzó la fiesta. Traigan el vino y los tambores. Desaten a la alegría, liberen a la pasión. Canten y bailen con furia quijotesca, con la misma convicción del Bautista o de Moisés. Hagan las cosas solo por amor, porque aquel que trabaja en lo que no ama, aunque lo haga todo el día, es un desocupado. Hagan el amor a las mujeres en los ómnibus y en las plazas, a las buenas y a las malas, por las buenas y por las malas. Y en solo 9 meses nacerán hijos locos, benditamente locos, y por locos tan libres y por libres tan bellos, que harán un paraíso de este maldito infierno, donde las banderas se pudren patrióticamente y las madres alimentan sus hijos para la guerra. Yo los conozco. Hace mucho que andamos a la deriva en el mar del tiempo. No sé si se acuerdan de mí. Yo soy Facundo Cabral y ahí no termina la cosa. Yo soy el hijo de Sara y con eso es suficiente. Soy el orgullo de mi abuela, que es la vergüenza de mi familia. Por mi abuela comencé a leer la Biblia a la altura de la Magdalena. Solía decir que no a una propuesta de amor es decirle que no al mismísimo Dios de los cielos, que es el mismísimo amor, y yo soy una mujer creyente y respetuosa del Señor. Mi abuela pensaba que hacer el amor alargaba la vida. Por eso le llamaba la atención que Borges haya vivido tantos años. Por lo menos escribió. Hay gente que ni eso. Soy la peor parte de Isabel, que es mi mejor parte. Ella no puede vivir sin mí, y yo la comprendo, porque yo tampoco puedo vivir sin mí. Soy el cantor de un pueblo que no me pertenece. En mi caso, si se calla el cantor, no pasa nada. Es decir, que estoy gozando los serenos privilegios del anonimato. Y a mi edad, ya casi con derecho a los incoloros privilegios del escepticismo. A pensar como pensaba Mark Twain en su madurez, que decía: a mi edad, cuando me presentan a alguien, ya no me importa si es bueno, malo, rico, pobre, negro, blanco, judío, musulmán o cristiano. Me basta y me sobra con que sea un ser humano. Peor cosa no podría ser. Soy moderadamente argentino y exageradamente Cabral. Algo así como un sargento underground. Y por mi pariente sargento hay gente que me odia. Me dicen: mirá, por haber salvado a ese que salvó, cuántos vinieron detrás. Asombrado de ser parte del asombroso universo y orgulloso del hambre que me mantiene despierto. inventor de mí mismo, porque esa es la tarea que me ha encomendado el Señor. El Señor o el diablo, porque son la misma cosa. El diablo es un seudónimo que tiene el Señor para cuando tiene que crear alguna cosa de dudosa moral para no quemar su buen nombre, utiliza el seudónimo. Soy repetidor de Whitman. Me canto y me celebro y me canto. Y si me canto y me celebro y te canto. Porque cada átomo que me pertenece, te pertenece. Porque cada átomo que te pertenece, me pertenece. Porque tú y yo somos la misma cosa, decía el viejo Whitman. Y me acuerdo porque la primera condición que debe tener un cantor es buena memoria. Que Tagore decía que cuando el hombre trabaja, Dios lo respeta. Mas cuando el hombre canta, Dios lo ama.
Me llamo Ernesto porque cuando nací el 24 de junio de 1911, día del nacimiento de San Juan Bautista, acababa de morir el otro Ernesto, al que aún en su vejez mi madre siguió llamando Ernestito porque murió siendo una criatura. Aquel niño no era para este mundo, decía. Creo que nunca la vi llorar, tan estoica y valiente fue a lo largo de su vida, pero seguramente lo haya hecho a solas. Y tenía 90 años cuando mencionó por última vez con sus ojos humedecidos al remoto Ernestito, lo que prueba que los años, las desdichas, las desilusiones, lejos de facilitar el olvido, como se suele creer, tristemente lo refuerzan. Aquel nombre, aquella tumba, siempre tuvieron para mí algo de nocturno, y tal vez haya sido la causa de mi existencia tan dificultosa, al haber sido marcado por esa tragedia, ya que entonces estaba en el vientre de mi madre, y motivó quizá los misteriosísimos pavores que sufrí de chico, las alucinaciones en las que de pronto alguien se me aproximaba con una linterna. Un hombre a quien me era imposible evitar, aunque me escondiera temblando debajo de las cobijas. Aquella otra pesadilla en la que me sentía solo en una cósmica bóveda, tiritando ante algo o alguien, no lo puedo precisar, que vagamente me recordaba a mi padre. Durante mucho tiempo padecí sonambulismo. Yo me levantaba desde el último cuarto donde dormíamos con Arturo, mi hermano menor, y sin tropezar jamás ni despertarme, iba hasta el dormitorio de mis padres, hablaba con mamá y luego volvía a mi cuarto. Me acostaba sin saber nada de lo que había pasado, sin la menor conciencia. De modo que cuando a la mañana ella me decía con tristeza, tanto sufrió por mí, con voz apenas audible, «Anoche te levantaste y me pediste agua», yo sentía un extraño temblor. Ella temía ese sonambulismo, me lo dijo muchos años más tarde cuando me enviaron a La Plata para hacer los estudios secundarios, y ya ella no estuvo para protegerme. Pobre mamá, no comprendía ni yo tampoco en aquel entonces que ese tormento en gran parte era el resultado de la convivencia espartana regida por mi padre. La tierra de mi infancia, como un pueblo estremecido por fuerzas extrañas, se hallaba invadida por el terror que sentía hacia él. Lloraba a escondidas, ya que nos estaba prohibido hacerlo. Y para evitar sus ataques de violencia, mamá corría a ocultarme. Con tal desesperación, mi madre se había aferrado a mí para protegerme sin desearlo, ya que su amor y su bondad eran infinitos, que acabó aislándome del mundo. Convertido en un niño solo y asustado, desde la ventana contemplaba el mundo de trompos y escondidas que me había sido vedado. De alguna manera nunca dejé de ser el niño solitario que se sintió abandonado, por lo que he vivido bajo una angustia semejante a la de Pessoa. Seré siempre el que esperó a que le abrieran la puerta junto a un muro sin puerta. Y así, de una u otra forma, necesité compasión y cariño. Cuando me enviaron desde mi pueblo al Colegio Nacional de La Plata para hacer el secundario, en el instante en que me pusieron en el ferrocarril, sentí resquebrajarse el suelo incierto sobre el cual me movía, pero al que aún le aguardaban peores hundimientos. Durante un tiempo seguí soñando con aquella madre que veía entre lágrimas mientras me alejaba hacia qué infinita soledad. Y cuando la vida había marcado ya en mi rostro las desdichas, cuántas veces en un banco de plaza, apesadumbrado y abatido, he esperado nuevamente un tren de regreso. Camino por la costanera sur contemplando el portentoso río que en el crepúsculo del siglo pasado cruzaron miles de españoles, italianos, judíos, polacos, albaneses, rusos, alemanes, corridos por el hambre y la miseria. Los grandes visionarios que entonces gobernaban el país ofrecieron esa metáfora de la nada que es nuestra pampa a todos los hombres de buena voluntad, necesitados de un hogar, de un suelo en que arraigarse, dado que es imposible vivir sin patria, o matria, como preferiría decir Unamuno, ya que es la madre el verdadero fundamento de la existencia. Pero en su mayoría esos hombres encontraron otro tipo de pobreza, causada por la soledad y la nostalgia, porque mientras el barco se alejaba del puerto con el rostro surcado por lágrimas, veían cómo sus madres, hijos, hermanos se desvanecían hacia la muerte, ya que nunca los volverían a ver. De ese irremediable desconsuelo nació la más extraña canción que ha existido, el tango. Una vez el genial Enrique Santos Discépolo, su máximo creador, lo definió como un pensamiento triste que se baila. Un pensamiento triste. Un pensamiento triste que se baila. Artistas sin pretensiones, con los instrumentos que les venían a las manos, algún violín, una flauta, una guitarra, escribieron una parte fundamental de nuestra historia sin saberlo. ¿Qué marinero desde algún puerto germánico trajo entre sus manos el instrumento que le daría su sello más hondo y dramático, el bandoneón, creado para servir a Dios por las calles en canciones religiosas de los servicios luteranos, aquel instrumento humilde encontró su destino a miles de leguas. Con el bandoneón sombrío y sagrado, el hombre pudo expresar sus sentimientos más profundos. ¿Cuántos de esos inmigrantes seguirían viendo sus montañas y sus ríos separados por la pena y por los años desde esta inmensa factoría caótica, esta ciudad levantada sobre el puerto y ahora convertida en un desierto de amontonadas soledades? Y al caminar por este terrible Leviatán, por las costas que por primera vez divisaron aquellos inmigrantes, creo oír el melancólico quejido del bandoneón de Troilo. Y el furor de Buenos Aires hacen sentir más la soledad. Busco un suburbio en el crepúsculo y entonces a través de un brumoso territorio de medio siglo, enriquecido y devastado por el amor y el desengaño, miro hacia aquel niño que fui en otro tiempo. Melancólicamente me recuerdo sintiendo las primeras gotas de una lluvia en la tierra reseca de mis calles, sobre los techos de zinc. Que llueva, la vieja está en la cueva, hasta que los pájaros cantaban y corríamos descalzos a largar los barquitos de papel. De las cintas de Tom Mix y de las figuritas de colores de Tesorieri, Mutis y Vidoglio. Tiempos de las calesitas a caballo, de los manises calientes en las tardes invernales, de la locomotora chiquita y su silbato. Que apenas entrevemos cuando estamos muy solos en este caos del ruido y del cemento, ya sin lugar para los patios con glicinas y claveles. Esa multitud de colonizadores. Mis padres llegaron a estas playas con la esperanza de fecundar esta tierra de promisión que se extendía más allá de sus lágrimas. Mi padre descendía de montañeses italianos, acostumbrados a las asperezas de la vida. En cambio, mi madre, que pertenecía a una antigua familia albanesa, debió soportar las carencias con dignidad. Juntos se instalaron en Rojas, que como gran parte de los viejos pueblos de La Pampa, fue uno de los tantos fortines que levantaron los españoles y que marcaban la frontera de la civilización cristiana. Recuerdo a un viejo indio que me contaba anécdotas de sangrientas luchas y de malones, que trenzaba sus tientos con paciencia, y que cuando le dijeron que transmitían por una radio a Galena la pelea de Firpo con Dempsey, contestó: «Cuanto más cencia,
más mandinga.
En este pueblo pampeano mi padre llegó a tener un pequeño molino harinero, centro de candorosas fantasías para el niño que entonces yo era, cuando los domingos permanecía en el taller haciendo cositas en la carpintería, o subíamos con Arturo a las bolsas de trigo, y a escondidas como si fuera un misterioso secreto pasábamos la tarde comiendo galletitas. Mi padre era la autoridad suprema de esa familia en la que el poder descendía jerárquicamente hacia los hermanos mayores. Aún me recuerdo mirando con miedo su rostro surcado a la vez de candor y dureza. Sus decisiones inapelables eran la base de un férreo sistema de ordenanzas y castigos, también para mamá. Ella, que siempre fue muy reservada y estoica, es probable que a solas haya sufrido ese carácter tan enérgico y severo. Nunca la oí quejarse, y en medio de esas dificultades debió asumir la ardua tarea de criar 11 hijos varones. La educación que recibimos dejó huellas tristes y perdurables en mi espíritu. Pero esa educación, a menudo durísima, nos enseñó a cumplir con el deber, a ser consecuentes, rigurosos con nosotros mismos, a trabajar hasta terminar cualquier tarea empezada. Y si hemos logrado algo, ha sido por esos atributos que ásperamente debimos asimilar. La severidad de mi padre, en ocasiones terrible, motivó en buena medida esa nota de fondo de mi espíritu, tan propenso a la tristeza y a la melancolía. Pero también fue el origen de la rebeldía en dos de mis hermanos que huyeron de casa, Humberto y Pepe, llamado en nuestro pueblo el Loco Sabato, que acabó yéndose con un circo para deshonra de mi familia burguesa. Nos acercamos a la muerte, también nos inclinamos hacia la tierra, pero no a la tierra en general, sino a aquel pedazo, a aquel ínfimo pero tan querido, tan añorado pedazo de tierra en que transcurrió nuestra infancia. Y porque allí dio comienzo el duro aprendizaje, permanece amparado en la memoria. Melancólicamente rememoro ese universo remoto y lejano, ahora condensado en un rostro, en una humilde plaza, en una calle. Siempre he añorado los ritos de mi niñez con sus reyes magos que ya no existen más. Ahora, hasta en los países tropicales, lo reemplazan con esos pobres diablos disfrazados de Santa Claus, con pieles polares, sus barbas largas y blancas como la nieve de donde simulan que vienen. No, estoy hablando de los Reyes Magos que en mi infancia, en mi pueblo de campo, venían misteriosamente cuando ya todos los chiquitos estábamos dormidos para dejarnos en nuestros zapatos algo muy deseado. También en las familias pobres, en que apenas dejaban un juguete de lata o unos pocos caramelos, o alguna tijerita de juguete para que una nena pudiera imitar a su madre costurera, cortando vestiditos para una muñeca de trapo. Thank you. soledad de mi estudio, contemplo el reloj que perteneció a mi padre, la vieja máquina de coser New Home de mamá, una jarrita de plata y el Colt que tenía papá siempre en su cajón y que luego fue pasado como herencia al hermano mayor hasta llegar a mis manos. Me siento entonces un triste testigo de la inevitable transmutación de las cosas que se revisten de una eternidad ajena a los hombres que las usaron. Cuando los sobreviven, vuelven a su inútil condición de objetos y toda la magia, todo el candor sobrevuela como una fantasmagoría incierta ante la gravedad de lo vivido. Restos de una ilusión, solo fragmentos de un sueño soñado. La escuela primaria de mi pueblo en 1923, en medio del desgarramiento más hondo de mi vida, mi hermano Pancho me llevó a La Plata para completar mis estudios. Recuerdo la primera noche con su enigmática madrugada en la casa de la calle Pedro Echagüe, oyendo entre sueños un ruido inédito para mí, que a través de las décadas se ha conservado como una imagen de mi tristeza infantil. El sonido de los cascos de caballos y de las chatas por el empedrado.
El puerto de Santa María de Guanay.
Remotísimos tiempos en que no había jeans, cuando los chicos llevábamos pantaloncitos cortos y los pantalones largos simbolizaban un terrible acontecimiento en nuestras vidas, marcado por el orgullo y por la vergüenza. Muchas veces lloré durante la noche en esa ciudad que luego llegó a estar tan entrañablemente unida a mi destino. En los penosos días que precedieron al comienzo de las clases, tuve uno de los dolores más grandes. Me había llevado al bosque una paletita de lata, una humilde imitación de la paleta de un pintor, comprada por mi hermano en la ferretería del pueblo. Tenía pastillas de acuarelas que para mí eran un tesoro, con las que copiaba láminas de almanaques. Recuerdo una troika en la nieve de una Rusia lejana y misteriosa. Pregunté cómo ir hasta el famoso bosque de La Plata, y allí me fui con las acuarelas, un frasco con agua, un par de pinceles y un cuaderno de hojas blancas. Me senté en el pasto entre los enormes eucaliptos y empecé a pintar uno de esos troncos descascarados con sus cambiantes matices de verdes, ocres y marrones, imbricados de una manera que me conmovía. Todo era plácido en aquella mañana y por el poder de la belleza había olvidado mi melancolía. De pronto se produjo un cataclismo. Yo tenía menos de 12 años y estaba solo, en una ciudad desconocida, cuando sorpresivamente apareció un grupo de muchachones de unos 15 años que riéndose de mí me arrebataron la paleta, pisotearon las humildes pastillas de acuarela, me rompieron los pinceles y arrojaron lejos la botellita con agua, riéndose hasta que se fueron. Durante un tiempo que me pareció infinito, yo permanecí sentado en el césped mientras me caían las lágrimas. Luego logré levantarme y volví lentamente hacia mi pensión, pero me perdí y tuve que preguntar varias veces dónde estaba mi calle. Cuando por fin llegué, entré en mi cuartito y permanecí todo el día en la cama. Tiritaba como si tuviese fiebre, o quizá la tuve. Recuerdo que sigues a la escucha de este lado de la tumba. Estamos conociendo en sus propias palabras cómo fue su entrada en la vida y sus primeros años y su acercamiento hacia la literatura de Ernesto Sabato, que desapareció de este lado de la tumba hace muy poquitos días. Universidad de La Plata después de tantos años y se han despertado en mis recuerdos olvidados, sentimientos que yacían en mi alma. En este colegio y en esta ciudad se echaron las raíces de todo lo que luego tuvo que ser. Porque el tiempo transcurrido, las ciudades que más tarde recorrí por el mundo, no pudieron borrar sus calles arboladas, estos tilos, estos plátanos. Pasaron los años, pero una y otra vez vuelve a mi memoria esta ciudad, donde acontecieron momentos importantes de mi vida, donde nos conocimos con Matilde, donde terminamos el bachillerato y luego la universidad. Aquí nació nuestro hijo Jorge Federico y aquí murieron también nuestros padres. En estos patios, en este bosque a veces auspicioso, a veces melancólico, se forjaron las ideas esenciales que me acompañaron en la vida. Universidad llegaba verticalmente hasta la enseñanza secundaria y primaria, donde los chicos tenían hasta una imprenta propia. ¿Cómo añoro aquel colegio donde no se fabricaban profesionales, donde el ser humano aún era una integridad, cuando los hombres defendían el humanismo más auténtico y el pensamiento y la poesía eran una misma manifestación del espíritu? En el exlibris de la universidad se hallaba escrita una frase de aquel noble científico que fue Emil Bosse: toma la verdad y llévala por el mundo. Él era uno de esos hombres que anhelaban ansiosos el espíritu puro, pero lo deponía o lo postergaba para remangarse y ensuciarse las manos, forjando esta nación que hoy es casi un doloroso desecho. Que cursaba mi primer año, supimos que tendríamos como profesor a un mexicano, entre comillas, que en rigor era puertorriqueño, y se me cierra la garganta al recordar la mañana en que vi entrar a la clase a ese hombre silencioso, aristócrata en cada uno de sus gestos, que con palabra mesurada imponía una secreta autoridad: Pedro Enrique Zureña. Aquel ser superior, tratado con mezquindad y reticencia por sus colegas, con el típico resentimiento de los mediocres, al punto que jamás llegó a ser profesor titular de ninguna de las facultades de letras. A él debo mi primer acercamiento a los grandes autores y su sabia admonición que aún recuerdo: donde termina la gramática, empiezo el gran arte. Porque no era partidario de una concepción purista del lenguaje. Por el contrario, estaba cerca de Bosler y Humboldt, que consideraban el idioma como una fuerza viva en permanente transformación. En años posteriores, junto con él y Raimundo Lida, tuvimos largas conversaciones sobre estos temas. Cuando alguna vez he vuelto a viajar en tren, soñé con encontrar a ese profesor de mi secundaria sentado en algún vagón con el portafolio lleno de deberes corregidos, como esa vez hace tanto, cuando juntos en un tren yo le pregunté, apenado de ver cómo pasaba los años en tareas menores, ¿por qué don Pedro pierde tiempo en esas cosas? Y él, con su amable sonrisa, me respondió, porque entre ellos puede haber un futuro escritor. Los conflictivos años de mi secundaria, además del tiempo de dolorosas angustias, fueron también de importantes descubrimientos. Para apaciguar el caos de mi alma, volqué mis emociones y ansiedades en una serie de cuadernos, diarios, que quemé cuando fui más grande. Por la angustia en que vivía, busqué refugio en las matemáticas, en el arte y en la literatura. En grandes ficciones que me pusieron al resguardo en mundos remotos y pasados. De la biblioteca del colegio, tan vasta y para mí inexplorada, aunque estaba sabiamente organizada, leí siempre a tumbos, empujado por mis simpatías, ansiedades e intuiciones. A este lado de la tumba, hoy con Ernesto Sabato. Recuerdo las bibliotecas de barrio fundadas por hombres pobres e idealistas que con grandes esfuerzos, luego de todo un día de trabajo, aún tenían ánimo para atender cariñosamente a los chicos ansiosos de fantasías y aventuras. Desde mi modesto cuartito de la calle 61 me embarcaba hacia los mundos de Salgari y de Julio Verne, así como más tarde me recreé en las grandes creaciones del romanticismo alemán. Los bandidos de Schiller, Chateaubriand, el Goetz von Berlichingen, Goethe y su inevitable Werther y Rousseau. Con el tiempo descubrí a los nórdicos, Ibsen, Strindberg y a los trágicos rusos que tanto me influyeron, Dostoyevsky, Tolstoy, Chekhov, Gogol, hasta la aventura épica del Miocid y el entrañable andariego de la Mancha. Obras a las que una y otra vez he vuelto, como quien regresa a una tierra añorada en el exilio, donde acontecieron hechos fundamentales de la existencia. Crimen y castigo, que a los 15 años me había parecido una novela policial, luego la leí una extraordinaria novela psicológica, hasta finalmente desentrañar el fondo de la mayor novela que se haya escrito sobre el eterno problema de la culpa y la redención. Aún me veo debajo de las cobijas, devorando con avidez aquella obra en edición rústica, de doble o triple traducción. Aún me oigo reír por el desenfado, la encarnecida ironía con que Wilde desnudaba la hipocresía victoriana. o el temblor que sentía entre las páginas de Poe y sus maravillosos cuentos, o las paradojas de Chesterton y el misterioso Padre Brown. Con los años leía apasionadamente a los grandes escritores de todos los tiempos. He dedicado muchas horas a la lectura y siempre ha sido para mí una búsqueda febril. Nunca he sido lector de obras completas y no me he guiado por ninguna clase de sistematización. Por el contrario, en medio de cada una de mis crisis he cambiado de rumbo, pero siempre me comporté frente a las obras supremas como si me adentrara en un texto sagrado. Como si en cada oportunidad se me revelaran los hitos de un viaje iniciático. Las cicatrices que han dejado en mi alma atestiguan que de algo de eso se ha tratado. Las lecturas me han acompañado hasta el día de hoy, transformando mi vida gracias a esas verdades que solo el gran arte puede atesorar. Irremediable soledad de este amanecer, escucho a Brahms y siempre, por sus melancólicas trompas, vuelvo a vislumbrar tenue, pero seguramente, los umbrales del absoluto. Pienso en los tiempos en que Matilde aún podía caminar apoyada en su bastón, cuando Gladys la traía al estudio y la sentaba a mi lado, sostenida entre almohadones. Yo ponía algo de Schubert, de Corelli o de algún otro músico que tanto bien le hacía en momentos de tristeza. Escuchábamos la música mientras ella se iba adormeciendo poco a poco hasta quedar dormida, dormida, con la cabeza inclinada hacia un costado. Yo la contemplaba con ojos humedecidos. Al cabo de un tiempo se despertaba y preguntaba: ¿por qué no nos vamos a casa? Con voz imperceptible. Sí, le decía entonces, enseguida nos iremos. Y con la ayuda de Gladys regresaba a su habitación. Thank you. Hacia los 16 años empecé a vincularme con grupos anarquistas y comunistas porque nunca soporté la injusticia social y porque algunos estudiantes eran hijos de obreros, de inmigrantes socialistas con quienes nos debatíamos durante la noche en interminables discusiones, a veces violentas y en ocasiones fraternales que solían durar hasta altas horas de la madrugada.
Columnas anarquistas vienen con sus banderas rojas y negras, sus estandartes con los nombres de sus gremios: panaderos, marmoleros, carreros, carpinteros, pintores. Son miles y miles que avanzan. 70.000 calculará el diario La Prensa. La manifestación obrera más grande de toda la historia argentina para un Buenos Aires que no tiene más de 1 millón de habitantes. El estandarte de la Federación Obrera Argentina se extiende de vereda a vereda. Al frente, la banda integrada por compañeros italianos. Cantan Hijo del Pueblo, la más querida canción anarquista.
Del pueblo te oprime en cadenas y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo prefiere morir. Esos burgueses asaz egoístas que así desprecian a la humanidad serán barridos por los anarquistas al fuerte grito de la libertad. Arrojo tendón, no más sufrir, la explotación ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal, al grito de revolución social.
Marchan de Plaza Congreso a Plaza Massin, pero la policía le saldrá al paso. Se luchará a brazo partido. La represión es tremenda, a tiro limpio.
Un centenar de obreros heridos quedan en el suelo. El cadáver del marinero Juan Ocampo es llevado en hombros por los anarquistas hasta el local de la protesta. Así serán todos los primeros de mayo. Los porteños se esconden en ese día porque saben que los anarquistas salen a la calle a recordar a los mártires de Chicago, ahorcados por luchar en pos de las 8 horas de trabajo. Pero no solo canta.
De ese tiempo, recuerdo las manifestaciones del 1 de mayo, una conjunción de protesta y a la vez de profunda tristeza por los mártires de Chicago. Eterno funeral por modestos héroes, obreros que lucharon por 8 horas de trabajo y que luego fueron condenados a muerte. Albert Parsons, Adolf Fischer, George Engel, August Spies y Louis Link, el de 23 años que se mató haciendo estallar un tubito de fulminato de mercurio en la boca. Posteriormente, la investigación probó que eran inocentes de la bomba arrojada contra la policía. Como podríamos decir, Patri, una de los 4F, las cosas se repiten en el tiempo. Estos obreros declararon estar orgullosos de su lucha por la justicia social y denunciaron a los jueces y al sistema del cual ellos eran típicos representantes. Hasta el último momento no renegaron de sus convicciones. Muchos años después el gobernador reconoció la inocencia de estos hombres y se levantó un monumento, la tumba de los mártires. También se organizaban entonces marchas por el general Sandino y por los nobles y valientes Sacco y Vanzetti. música es de eso. Las manifestaciones congregaban a unos 100.000 obreros y estudiantes, unos bajo la bandera roja de los socialistas y los anarquistas bajo la bandera rojinegra. En todo el mundo se hicieron protestas en solidaridad por aquellos dos mártires del movimiento, condenados a muerte por un crimen que no cometieron. Al igual que con los obreros de Chicago, los tribunales norteamericanos debieron reconocer su inocencia. Hasta el momento mismo en que fueron salvajemente atados a la silla, declararon su inocencia. Murieron con coraje y dignidad. En una gran película que luego de un tiempo hicieron los norteamericanos con la intención de mostrar la verdad, aparece esta conmovedora carta que Vanzetti le escribió a su hijo. Querido hijo mío, he soñado con ustedes día y noche. No sabía si aún seguía vivo o estaba muerto. Hubiera querido abrazarlos a ti y a tu madre. Perdóname, hijo mío, por esta muerte injusta que tan pronto te deja sin padre. Hoy podrán asesinarnos, pero no podrán destruir nuestras ideas. Ellas quedarán para generaciones futuras, para los jóvenes como tú. Recuerda, hijo mío, la felicidad que sientes cuando juegas, no la acapares toda para ti. Trata de comprender con humildad al prójimo, ayuda a los débiles, consuela a quienes lloran, ayuda a los perseguidos, a los oprimidos. Ellos serán tus mejores amigos. Adiós, esposa mía, hijo mío, camaradas. Bartolomé Vanzetti. Discusiones y peleas entre anarquistas y marxistas eran frecuentes, pero así y todo tuve compañeros de ambos lados, con quienes hasta hoy, los que sobrevivimos, tenemos largas conversaciones recordando aquellos años heroicos. Con cuánta emoción me viene a la memoria aquel tiempo en que inventaba o descubría en el fondo de mi alma a ese analfabeto Carlucho, uno de esos anarquistas infinitamente bondadosos que iban de pueblo en pueblo caminando hasta llegar a alguna estancia donde se acostumbraba a tener un catre para esos seres que predicaban en la noche alrededor del fogón lo hermoso que era el anarquismo. Lucho, ese hombretón que por causa de las torturas había perdido su fuerza, tuvo finalmente un kiosco donde le explicaba con torpes palabras a un chiquilín llamado Nacho, proveniente de una familia aristocrática, por qué era hermoso el anarquismo. Le contaba cómo los hombres encerraban a grandes e inocentes hipopótamos para servir de diversión a los chicos. Lejos de sus praderas africanas, de sus bellísimos amaneceres y de su remota libertad.
Que los anarquistas hacían en la isla Maciel.
Guerra la gente burguesa, sin distinción de color. Que chupa la sangre humana del pobre trabajador. Mientras los unos revientan a fuerza de trabajar, otros se pasan la vida vagando sin cesar. Otros se pasan la vida vagando sin cesar. Justo y leal, que el pueblo luche por la existencia.
La revolución rusa tenía aún el resplandor romántico de aquel octubre, y los compañeros comunistas terminaron por convencerme Decían que los anarquistas eran utópicos y que jamás lograrían tomar el poder como lo habían hecho ellos en el imperio zarista. Como aún no habían empezado el estalinismo y sus crímenes, sentí con romántico fanatismo que la revolución del proletariado acabaría trayéndoles a los hombres el orbe puro que había vislumbrado en las matemáticas.
Obreros, tened conciencia y guerra al dios capital. Obreros, tened conciencia y guerra al dios capital.
Me alejé de los claustros universitarios y me afilié a la Juventud Comunista. Ay, y junto a ellos recorrí los grandes frigoríficos Armour y Swift, ubicados en Berisso, un pueblo suburbano de La Plata, donde los obreros vivían en la miseria más aterradora, amontonados en casuchas de zinc, entre verdes y malolientes pantanos, arriesgándolo todo en su lucha por un aumento de 20 centavos la hora. Aún hoy recuerdo esa confraternidad entre obreros y estudiantes y con profunda emoción la reivindico. En 1930 se produjo el primer golpe militar terrible y sanguinario, y que fue la consecuencia del peligro que significaban para los militares y los capitalistas los movimientos sociales. La dictadura de Uriburu sería la precursora de los siguientes golpes de Estado que sufrió nuestro país. Aquel primer golpe fue decisivo en mi vida, pues tuve que ingresar en la clandestinidad, primero por mi condición de militante, siempre desprecié a los revolucionarios de salón, y luego porque llegué a ser secretario de la Juventud Comunista y era muy buscado por los represores. A causa de las persecuciones debí escaparme de La Plata, interrumpí los estudios y abandoné a mi familia para instalarme en Avellaneda, el centro obrero más importante. Por la suerte que siempre me ha acompañado, no caí en manos de la siniestra sección especial contra el comunismo, famosa por sus torturas y que andaba detrás de mí. Debí cambiar de pensión y de nombre cada cierto tiempo, y en una oportunidad me salvé saltando por una ventana. Entonces llevaba el nombre de Ferri, quizá ahora lo pienso derivado inconscientemente del apellido Ferrari de mi madre. La militancia era muy peligrosa y no se limitaba al trabajo. Existía también una formación teórica obligatoria en la que se estudiaba no solo a Marx, sino también a otros escritores. A los obreros se les hablaba de libertad, pero eran encarcelados por participar en las huelgas. Se les hablaba de justicia, pero eran reprimidos y bárbaramente torturados. El habeas corpus y otros recursos constitucionales se burlaban cínicamente en la práctica de todos los días, hasta que las amenazas y peligros de muerte que padecíamos cayeron sobre dos grandes dirigentes anarquistas, Severino Di Giovanni y Scarfò. A Di Giovanni lo conocí en el Centro Cultural Ateneo. Y a pesar de su aspecto de maestro de escuela, con su pistola y su banda llegó a ser una figura de leyenda. Ellos cayeron presos y frente al pelotón de fusilamiento murieron gritando ¡Viva la anarquía! Grito que después de 60 y tantos años aún me sigue conmoviendo.
De septiembre de 1930. Uriburu toma el poder y clausura locales y sindicatos anarquistas. Centenares de libertarios son encerrados en la cárcel de Ushuaia. Severino Di Giovanni y Paulino Scarfò son fusilados en la penitenciaría. Años más tarde, el presidente Justo aplicará con mano férrea la ley de residencia. El anarquismo en la Argentina comienza a declinar. Y en 1936, los anarquistas del mundo entero se darán cita en España para defender la República Española. Allí, Su grito de guerra será ¡a las barricadas! Y así se llamará su himno. En Madrid, en Teruel, en Barcelona y en el Ebro se desangran las columnas anarquistas que luchan contra Franco hasta que todo acabe. Allá, en la guerra civil, quedaron los mejores.
Queda de la pensión de la calle Potosí, donde una tarde, traída por un buen amigo, llegó Matilde, de 19 años, huyendo de un hogar en que se la adoraba, para venir a juntarse en una piezucha de Buenos Aires con esta especie de delincuente que era yo. Os recuerdo, Ernesto Sabato. Para luchar en la clandestinidad contra la dictadura del general Uriburu, por un mundo sin miseria y sin desamparo. Una utopía, claro, pero sin utopías ningún joven puede vivir en una realidad horrible. Allí muchas veces soportamos el hambre cuando compartíamos un poco de pan y mate cocido, salvo en los días de suerte en que la generosa doña Esperanza, encargada de la pensión, nos golpeaba la puerta para ofrecernos un plato de comida. En esos tiempos de pobreza y persecución se desencadenó una grave crisis y finalmente mi alejamiento de aquel movimiento por el que tanto había arriesgado. Los miembros del partido, que por supuesto vigilaban cualquier, entre comillas, desviación, advirtieron en mí ciertos indicios sospechosos. En conversaciones con camaradas íntimos, yo sostuve que la dialéctica era aplicable a los hechos del espíritu, pero no a los de la naturaleza. De modo que el, entre comillas, materialismo dialéctico era toda una contradicción. Alguien que no haya conocido a fondo la mentalidad del comunismo militante podría pensar que eso no era grave, cuando en rigor era gravísimo para los dirigentes, que consideraban un delito separar la teoría de la práctica. Sería largo de explicar en qué fundamentos me basaba. Lo único que puedo decir es que esto sucedió hacia 1935 y que muchos años más tarde, en un encuentro teórico realizado en la Mutualité de París, se debatió este problema entre grandes filósofos como Sartre y otros, y se sostuvo precisamente lo mismo. Sea como fuere, aquella hipótesis era arriesgadísima porque el marxismo-leninismo estaba codificado de una manera férrea e inapelable. El partido, palabra que siempre se escribía con mayúscula, resolvió mandarme por 2 años a las escuelas leninistas de Moscú, donde uno se curaba o terminaba en un gulag o en un hospital psiquiátrico. Sin duda habría acabado en uno de esos campos de concentración, dada la convicción profunda que tenía sobre ese disparate filosófico. Por el espíritu de sacrificio que reinaba en los militantes, Matilde aceptó tristemente mi viaje a la Unión Soviética por 2 años, y quizá para siempre, quedando ella oculta en casa de mi madre. Antes de ir a Moscú debía pasar por el Congreso contra el Fascismo y la Guerra, que presidía en Bruselas Henri Barbusse, un gran escritor, por cierto, organizado por el partido y bajo su riguroso control. El viaje partía de Montevideo. Yo atravesé de noche el delta del Río de la Plata en una lancha de contrabandistas, para luego seguir en barco con documentos falsos hasta Amberes. Y finalmente en tren hasta Bruselas. Allí tuve la oportunidad de escuchar a gente de la Schutzbund de Austria y a militantes que venían de Alemania, donde el hitlerismo estaba en ascenso. Me pusieron en un cuarto de los llamados Auberge de la Jeunesse, albergues de juventud, junto a un compañero que conocí con el nombre supuesto de Pierre. Era un dirigente del Comité Central de la Juventud Francesa, de ciega obediencia a la teoría, lo que me hizo poner en guardia, porque en el partido no se cometían esa clase de equivocaciones. Aquel muchacho militante luego cayó en manos de la Gestapo y fue muerto tras salvajes torturas. En uno de esos diálogos que teníamos antes de dormir, surgió una discusión y cometí el peligroso error de manifestar mis dudas sobre aquel problema filosófico. A la mañana siguiente le dije a mi compañero que me dolía el estómago y que iría en cuanto me aliviara el dolor. Después de una hora o más, cuando consideré que él no volvería, arreglé mi valijita y me escapé a París en tren. Ya habían comenzado los, entre comillas, procesos del siniestro imperio estalinista y apenas tuve esa conversación con Pierre, comprendí que si iba a Moscú, no volvería jamás. Todos los diálogos, las experiencias que conocí a través de militantes de otros países, acabaron por agrietar ya en forma irreversible la frágil construcción que en mi mente se vino abajo. Como había ido a Bruselas ya con graves dudas sobre la dictadura de Stalin, en Buenos Aires, un amigo ex simpatizante del partido me había dado la dirección de un trotskista argentino, director de un semanario francés que años más tarde moriría en un tanque en tiempos de la Guerra Civil Española. Él me puso en contacto con un portero de la École Normale Supérieure, excomunista, que me ofreció dormir en su cuartucho en una de esas grandes camas de París. Como no había calefacción y el frío era intenso en aquel 1935, además de las mantas nos cubríamos con una cantidad de L'Humanité, el periódico comunista. Durante el día deambulaba a la deriva por las calles de París sin llegar a ver hacia qué tierras me arrastraría el naufragio. Hasta que una tarde entré en una librería Gibert, en la librería Gibert del Boulevard Saint-Michel, y robé un libro de análisis matemático de Émile Borel y escapé con él escondido en mi sobretodo. Recuerdo aquel atardecer gélido de invierno leyendo los primeros fragmentos con el temblor de un creyente que vuelve a entrar en un templo luego de un turbio periplo de violencias y pecados. Aquel sagrado temblor era una mezcla de deslumbramiento, de recogida admisión y de una paz que hacía tiempo anhelaba mi espíritu. El orbe matemático me llamaba a sus puertas por segunda vez. Regreso en el país espiritualmente destrozado, me encerré en el Instituto de Físico-Matemática y en pocos años terminé mi doctorado. Allí me preparaba casi a diario para resistir los insultos y los agravios por mi, entre comillas, traición al comunismo, cuando en rigor era todo lo contrario. El gran traidor fue ese hombre monstruoso, ex-seminarista, que liquidó a todos los que habían hecho verdaderamente la revolución, hasta alcanzar en el extranjero al propio Trotsky, uno de los más brillantes y audaces revolucionarios de la primera hora, asesinado en México por los hachazos stalinistas. En medio medio de la crisis total de la civilización que se levantó en Occidente por la primacía de la técnica y los bienes materiales, miles de muchachos volvimos los ojos hacia la gran revolución que en Rusia parecía anunciar la libertad del hombre. No lo hicimos luego de haber estudiado minuciosamente el Capital, ni por habernos convencido de la validez del materialismo dialéctico o por haber comprendido lo que era la plusvalía, sino simple pero poderosamente porque en aquella revolución encontrábamos al fin un vasto y romántico movimiento de liberación. La palabra justicia prometía llegar a tener un lugar que en la historia nunca se le había dado. La lucha por los desheredados y la portentosa frase «un fantasma recorre el mundo» nos colocaron bajo el justo reclamo de su bandera. En la época del famoso boom latinoamericano de escritores, más allá de sus valores literarios, muchos escritores me acusaron de traidor al comunismo, pretendiendo ignorar que yo había vivido aquella entrega, pero también la desilusión de ver cómo el estalinismo había corrompido los principios que el movimiento pretendía enaltecer. Y algunos de estos comunistas de salón, a los que los franceses llaman le roche caviar, alejándose del peligro, se manifestaron detrás de sus escritorios en cómodas oficinas de Europa, en innoble, cobarde retaguardia. Y otros, habiendo estado de paseo por el comunismo, se han convertido finalmente en empresarios de la literatura. Sin embargo, se mantuvieron callados ante las atrocidades cometidas por el régimen soviético, torturas y asesinatos que, como suele suceder, se perpetraron en nombre de grandes palabras en favor de la humanidad. Albert Camus tenía razón al decir que siempre hay una filosofía para la falta de valor. Ellos guardaron silencio cuando pudieron y debieron decir cosas sin temor a disentir, lo que es legítimo en reuniones pero indefendible en hechos que hacen al honor y a los valores por los que muchos de manera horrenda y despiadada perdieron su vida. No hay dictaduras malas y dictaduras buenas, todas son igualmente abominables, como tampoco hay torturas atroces y torturas beneficiosas. Y la lucha contra el capitalismo no debería haberles impedido el repudio de los actos que atentaban contra la dignidad de la criatura humana, cualquiera haya sido el nombre de la ideología que pretendía justificarlos. Diferente habría sido la situación si el socialismo utópico, entre comillas, no hubiera sido destruido por el socialismo científico de Marx. Es verdad. Equivocadamente se cree que los anarquistas son espíritus destructivos, hombres con piloto que en su portafolio trasladan una bomba. Desde luego, al igual que en toda empresa que lleva la impronta del ser humano, en aquel movimiento se infiltraban delincuentes y pistoleros, algunos de los cuales conocí en los años 30, pero eso no debe hacernos olvidar a esos seres nobles que ansiaban un mundo mejor, donde el hombre no se convirtiera en ese lobo despiadado que vaticinó Hobbes. Otra falacia frecuente es considerar que estos espíritus rebeldes eran resentidos sociales, ya que han sido anarquistas, desde el príncipe Bakunin al conde Tolstoy, pasando por el poeta Shelley, el conde de Saint-Simon, Proudhon, en cierto sentido Nietzsche, el poeta Whitman, Thoreau, Oscar Wilde, Dickens y en nuestro tiempo Sir Herbert Read, el arquitecto Lloyd Wright, el poeta T.S. Eliot, Lewis Mumford, Denis de Richemont, Albert Camus, Ibsen, Switzer y en buena medida Bernard Shaw, el conde Bertrand Russell y años atrás el campanela de la Città del Sole y el Thomas Moro de la Utopía. al igual que todos aquellos vinculados a grandes pensadores religiosos como Emmanuel Mounier, cuyo personalismo tiene mucho que ver con la concepción anarquista, y judíos como Martin Buber. Quizá por mi formación anarquista he sido siempre una especie de francotirador solitario. Perteneciendo a esa clase de escritores de quienes señaló Albert Camus, uno no puede ponerse del lado de quienes hacen la historia, sino al servicio de quienes la padecen. El escritor debe ser un testigo insobornable de su tiempo, con coraje para decir la verdad y levantarse contra todo oficialismo que, enceguecido por sus intereses, pierde de vista la sacralidad de la persona humana. Debe prepararse para asumir lo que la etimología de la palabra testigo le advierte para el martirologio. Es arduo el camino que le espera. Los poderosos lo calificarán de comunista por reclamar justicia para los desvalidos y los hambrientos. Los comunistas lo tildarán de reaccionario por exigir libertad y respeto por la persona. En esta tremenda dualidad vivirá desgarrado y lastimado, pero deberá sostenerse con uñas y dientes. De no ser así, la historia de los tiempos venideros tendrá toda la razón de acusarlo por haber traicionado lo más preciado de la condición humana.
Sí, ya a principios de siglo, las ideas anarquistas han hecho pie bien tierra adentro y las cantan payadores criollos.
Soy un nuevo payador del territorio argentino y voy buscando el camino de nueva felicidad. Solamente la verdad es el arpa que yo entono y con mi canto pregono el sol de la libertad. Abajo los usureros, mueran todos los rentistas, todos los capitalistas y la religión impía, que ya se aproxima el día de la paz universal y del concierto social bajo el sol de la anarquía.
Me despierto sobresaltado. Casi nunca he tenido sueños buenos, excepto en estos últimos años, quizá porque mi inconsciencia se fue limpiando con las ficciones y la pintura me ha ayudado a liberarme de las últimas tensiones. Probablemente porque es una actividad más sana, porque permite volcar de modo inmediato nuestras pavorosas visiones sin la mediación de la palabra. Sin embargo, en las telas aún perdura cierta angustia. Un universo tenebroso que solo una luz tenue ilumina. He soñado de vez en cuando con grandes profundidades de mar, con misteriosos fondos submarinos verdosos, azulados pero transparentes. Hay noches en que me arrastran grandes corrientes, pero no es nada triste ni angustioso. Por el contrario, siento una poderosa euforia. Y en esta euforia, que siente Ernesto Sabato en el punto central de la narración de su vida, antes del momento en el que dude de seguir, en este momento es cuando vuelve a lanzarse al mundo de las matemáticas, de la física, de la ciencia. Luego tendrá sus dudas, volverá a las letras, etcétera, se relacionará con los surrealistas. Pero como también nos queríamos contar, o leer al menos lo que podamos, de la conferencia que dio en Sevilla en la Feria del Libro del 2002. Dejamos aquí este trayecto de su, de la narración de su autobiografía, podríamos decir, o de sus memorias, Antes del fin, provenientes de su libro Antes del fin, y pasamos a algunos trocitos de esta conferencia dada en Sevilla, Creación y tragedia, la esperanza ante la crisis. Quizás la semana que viene prosigamos con la apasionante vida de este hombre, o quizás no. Ya veremos. De momento vamos a ver qué contó en el año 2002 sobre la creación y la tragedia y la esperanza ante la crisis. La literatura fueron el puerto definitivo donde calmé mi ansia de nave sedienta y a la deriva. Las letras que desde entonces apasionadamente me han acompañado han transformado mi vida gracias a esas verdades que solo el arte puede revelar. Me he dejado poseer por los grandes clásicos del arte, de la literatura, de la música y la filosofía. En ellos es donde prevalece una oscura y limitada reserva del sentido que nos abre noches insospechadas a intuiciones decisivas cuando todas las certezas se disgregan, se consumen, se pierden. Nunca he sido uno de esos lectores de obras completas que se guían por alguna clase de sistematización. Por el contrario, en cada una de mis crisis he cambiado de rumbo, pero comportándome siempre ante las obras supremas como si me adentrara en un texto sagrado, buscando en ellas una revelación ocular. Otras lecturas no tienen mucho valor, ya que pasan por nuestro espíritu sin dejar rastros, y solamente aquello que nos hiere, que nos imprime una huella, sirve a la fundación de los cimientos que podrán sostener el despliegue de nuestra existencia. Por eso Kafka recomendaba leer libros que nos atraviesan el cuerpo como un hacha, resquebrajando cuanto haya de congelado en nuestro espíritu. Una novela que deje tal cual al escritor y al lector es una novela inútil, estéril. ¿Quién puede ser el mismo luego de haber leído Dostoyevsky? Después de los hermanos Karamazov, no somos las mismas personas que antes, como seguramente tampoco lo fue Dostoyevsky. Aquellas obras despertaron en mí una sed infinita de absoluto y me alegraron en la riesgosa pero apasionada búsqueda de mi vocación, de mi destino. Vengo entonces a compartir con ustedes estas confesiones en un intento por desentrañar las incertidumbres y oscuras motivaciones que a lo largo de estos años me han iniciado en el misterio de la creación. El destino, al igual que todo lo humano, no se manifiesta en abstracto, sino que se encarna en alguna circunstancia. Ni el amor, ni los encuentros verdaderos, ni siquiera los profundos desencuentros son obra de las casualidades, sino que nos están misteriosamente reservados. ¿Cuántas veces en la vida me he sorprendido cómo entre las multitudes de personas que existen en el mundo, nos cruzamos con aquellas que de alguna manera poseían las tablas de nuestro destino, como si hubiéramos pertenecido a los capítulos de un mismo libro? Nunca supe si se los reconoce porque ya se los busca, o se los busca porque ya bordeaban los aledaños de nuestro destino. Y así, los hombres con quienes me encontré, las ciudades que frecuenté, los libros que leí, dejaron en mi espíritu las huellas de una gran experiencia que se fueron integrando a mi personalidad, como esos amores profundos que nos dejan rastros y heridas perdurables y poderosas, hasta ir encontrando nuestra verdad, o más precisamente, hasta encontrarnos a nosotros mismos. La escritura ha sido para mí el medio fundamental, el más absoluto y poderoso que me permitió expresar el caos en que me debatía. Me permitió liberar no solo mis ideas, sino sobre todo mis obsesiones más recónditas. Lo hizo cuando la tristeza y el pesimismo habían ya roído de tal modo mi espíritu que como un estigma quedaron para siempre enhebrados a la trama de mi existencia. Porque fue precisamente el desencuentro, la ambigüedad, esta melancolía frente a lo efímero y lo precario, el origen de mi desesperada y absoluta entrega a la literatura. Al rememorar instantes de esta larga travesía, puedo afirmar que pertenezco a esa raza de hombres que se han formado en sus tropiezos con la vida. De manera que al tener que hablar sobre mi propia experiencia ante una audiencia en gran parte integrada por hombres y mujeres de prestigio que conocen y han estudiado a fondo mi obra, o cuando algún exégeta habla acerca de mi filosofía, no puedo sino turbarme porque tengo la misma relación con un filósofo que la existente entre un guerrillero y un general de carrera, o como la de un hombre que ha salido de la civilización en busca de un enigmático e hipotético mensaje a través de un camino duro y áspero en el que se encuentra con fieras y ríos infernales que sin embargo nos dan atisbos de esa tierra que buscamos. Digo la verdad cuando afirmo que desconozco otras regiones, que mi ignorancia de otras realidades es innumerable, pero en cambio reivindico el haber vivido entregado a lo que me apasionó hasta arriesgar la vida en ello. El tránsito a la literatura no fue nada fácil. Por el contrario, fue complejo y penoso. En ese tránsito impuro y contradictorio como los atributos del movimiento humano, me salvó un sentido intuitivo de la vida y una decisión desenfrenada ante lo que creía verdadero. Mi primer ensayo, Uno y el universo, es fruto de la soledad y la nostalgia que aún generaba en mí la visión de las altas torres que en mi adolescencia me atrajeron por su belleza exenta de vicios carnales. Luego, la visión del abismo al que el, entre comillas, progreso estaba llevando a la humanidad me impulsó a escribir en la década del 40 Hombres y engranajes. Allí expresé mi postura respecto a la ciencia y la técnica y el rechazo del racionalismo a las potencias del inconsciente. Yo no soy un filósofo, sino más bien un hombre de pasiones. Si frecuenté libros de filosofía, si he escrito también varios ensayos, fue para desentrañar problemas de mi propio espíritu, para tratar de encontrar respuesta a dudas que me acosaban. Las ideas vinieron siempre mezcladas a sentimientos y pasiones, a esperanzas y desilusiones. No he sido capaz de pensar ideas en estado puro, o mejor dicho, también lo he hecho, pero nunca me colmaron. Jamás me bastaron para vivir. Como decía Yves Bonnefoy, todo concepto es el artesano de una fuga. Por eso mismo, mi destino ha estado finalmente en la literatura, no en la ciencia ni en la filosofía. Porque las hipótesis, las puras ideas, no sirven para justificar la existencia. Thank you. Frente a cuestiones inefables, es estéril tratar de aproximarnos por miedo a las definiciones. La incapacidad de los discursos filosóficos, teológicos o matemáticos para responder a los grandes interrogantes revela misteriosamente que la condición última del hombre es trascendente. Por eso mismo, todos los filósofos y artistas, siempre que han querido alcanzar el absoluto, debieron recurrir a alguna otra forma de mito o la poesía. Así, Sartre y Camus terminan por indagar sus ideas más brillantes a través de los personajes de sus novelas y obras de teatro. Y en el Cántico Espiritual, donde Juan de la Cruz nos permite entrever la presencia de Dios de un modo más patente que en el resto de su obra teológica. En nuestra época, von Balthasar advirtió la importancia del arte en las cuestiones fundamentales del espíritu, y así volúmenes enteros de su obra están dedicados al estudio de Dostoyevsky, Rilke, Traquel, Cervantes, el teatro y la lírica, e incluso a los desgarradores payasos de Roald. La filosofía ya en sus inicios dejó desamparado al hombre concreto, y recién con el romanticismo se produjo una vuelta a lo más oscuro y enigmático del yo. Fue la filosofía romántica la que revaloró los sueños, la que les devolvió la jerarquía que tuvieron en el origen. También la literatura tiene lugar en ese ámbito donde se forman los sueños, y los personajes de ficción son allí como los fantasmas antagónicos que se pelean en nuestras pesadillas. En cambio, en los tratados, el escritor debe ser coherente y unívoco. Por eso el ser humano se le escapa de las manos. En la novela, el personaje es ambiguo como en la vida real, y la realidad que aparece en una obra de ficción es realmente representativa. ¿Cuál es la Rusia verdadera? ¿La del piadoso, sufriente y comprensivo Alyosha Karamazov? ¿O la del canalla Svidrigailov? Ni la una ni la otra, o mejor dicho, la una y la otra. El novelista es todos y cada uno de sus personajes, con el total de las contradicciones que esa multitud presenta. Porque ¿cuál es rigurosamente la concepción del mundo de Cervantes? ¿La que aparece en Don Quijote o la que farfulla Sancho? ¿Cuáles ideas sobre el gobierno, la amistad, el amor? Podemos estar seguros de que unas y otras, que a veces pensaba como el materialista y el descreído escudero, y otras se dejaba llevar por el idealismo descabellado del loco, cuando no le sucedían ambos pensamientos simultáneamente en una lucha desgarradora y melancólica en su propio corazón. Ese corazón que resume la grandeza y la miseria del hombre. En los recónditos suburbios de su espíritu, el escritor siente agitarse esas criaturas, en parte vislumbradas fuera de sí mismo, en parte agitadas en su corazón, que demandan eternidad y absoluto, y reclaman ser expresados para que el martirio de algunos no se pierda en el tumulto y en el caos, sino que puedan alcanzar el corazón de otros hombres para repararlos y salvarlos. Ningún personaje verdadero es un simulacro levantado con palabras. Está construido con sangre, con ilusiones, esperanzas y ansiedades verdaderas. Y de alguna oscura manera parecerían servir para que todos, en medio de esta vida confusa, podamos encontrar un sentido a la existencia o por lo menos su remota vislumbre. Si considero que el arte y la literatura en particular tiene una misión salvadora, no es porque esté sobrevalorando el oficio al que me he visto condenado, sino porque la literatura en sus más altas expresiones trata del hombre y su destino, del sentido o sin sentido de la existencia, ese ha sido el propósito de la literatura en todos sus tiempos. Por su misma hibridez, la novela cobra tanta importancia en esta época de alienación del hombre, porque en sus diálogos y pensamientos no tendrán nunca esa pureza cristalina con que aparecen en los tratados de teología y filosofía, ya que están promovidos y deformados por aquellas potencias irracionales que tienen la fuerza de las pesadillas, fuerzas que no solo empujan, sino que deforman y destruyen. Porque ese hierro, esa aptitud, ese rostro enloquecido, esa pasión malsana, ese fulgor demoníaco en los ojos, serán los que diferenciarán para siempre una mera proposición teórica de una tremenda manifestación concreta. A través de la novela, el hombre ha hallado el alimento espiritual que le había sido negado por su civilización cada vez más abstracta, invadida por la luz de la razón. Por eso sigue siendo la actividad más compleja del espíritu de hoy, la más integral y la más promisoria en este intento de indagar y expresar el drama que nos toca vivir. No es casualidad que el desarrollo de la novela coincida con el desarrollo de los tiempos modernos. ¿Dónde se iban a refugiar las furias? Cuando una cultura las reprime, explotan y su daño es mucho mayor. Los tiempos modernos fueron siglos señalados por el menosprecio a los esenciales atributos y valores del inconsciente. ¿Cómo pueden ser una falsedad las grandes verdades que revelan el corazón del hombre a través de un mito o una obra de arte? Si aún nos siguen conmoviendo las desventuras y proezas de aquel caballero andrajoso de la Mancha, se debe a que algo tan risible como su lucha contra los molinos de viento revela una desesperada verdad de la condición humana. Lo mismo ocurre con los sueños. De ellos se puede decir cualquier cosa menos que sean una mentira. Pero al sobrevalorarse lo racional, fue desestimado todo aquello que la lógica no podría explicar. ¿Pero acaso son explicables los grandes valores que hacen a la condición humana, como la belleza, la verdad, la solidaridad o el coraje? Así el arte como las narraciones mitológicas expresan un tipo de realidad del único modo en que puede ser expresada. Y a través de esas profundas manifestaciones de su espíritu, el hombre toca los fundamentos últimos de su condición y logra que el mundo adquiera el sentido del cual carece. Por eso innumerables veces les he aconsejado a quienes acuden a mí, en su angustia y en su desaliento, que se vuelquen al arte y se dejen tomar por esas fuerzas invisibles que operan en nosotros. Todo niño es un artista que canta, baila, pinta, cuenta historias o construye castillos. Los grandes artistas son personas extrañas que han logrado preservar esa candidez sagrada de la niñez. En diferentes grados, la capacidad creativa pertenece a todo hombre. El arte es un don sagrado que repara el alma porque permite unir nuestro dolor al dolor de los otros, alentándonos así a cumplir la utopía a que fuimos destinados. A lo largo de mi vida, cada vez más se ha acentuado en mí la idea de que la ficción ofrece la real integración del hombre, por lo menos en sus realizaciones más complejas, donde a la narración de los hechos se unen elementos que en otro tiempo estaban reservados a la mitología y a la magia. Con lo cual quiero decir que a la ficción de nuestro tiempo deriva de la narración de acontecimientos, a lo que tal vez debería denominarse poema metafísico. Claro que doy a la palabra poesía la significación que tuvo en sus orígenes y en la que se sostiene Heidegger cuando dice: todo arte es esencialmente poema. Poiesis era la palabra griega. Para ellos, como para todos los pueblos arcaicos, lo poético era el lugar donde se revelaban los dioses. Los poetas eran hombres consagrados, lo que es casi como decir que eran hombres condenados a ser videntes y a testimoniar lo luminoso y lo tremendo al resto de los hombres. Tarea que exigía el sacrificio, ya que para ser poeta no solo el descenso al infierno formaba parte del itinerario iniciático, sino la renuncia a todo aquello que podría interferir en su oficio sagrado. El poeta, el artista verdadero, era respetado como un hombre inspirado, alguien que escuchaba lo sobrenatural. Este es el elemento sagrado del arte y así fue considerado, no solo por los griegos, sino también por las otras antiguas culturas, tanto grandes como pequeñas. Por eso la palabra no es una forma métrica, la poesía no es una forma métrica, un modo de escribir palabras en prosa o en verso. Poeta es aquel que revela la vida en verdad y en belleza. A través de grandes narraciones, el hombre no solo se ha lanzado a la exploración de territorios que en otro tiempo eran insospechables, sino que además ha alcanzado dignidad filosófica y cognoscitiva. Por eso Bataille llegó a comparar la función de la gran literatura con las revelaciones que acontecen en las experiencias místicas. Como lo muestran los relatos mitológicos de las culturas arcaicas o la función trascendente que los griegos concedían al teatro, el hombre necesitará siempre de la narración de aquello que es significativo en su propia vida y en la historia. Piensen si no en las hazañas, los sacrificios, los tormentos, los portentosos hechos que la humanidad ha sido capaz de cumplir, impulsados por los grandes textos de todos los tiempos. De ahí la trascendencia de una literatura profunda, que es para la comunidad lo que los sueños son para el individuo, una descarga, a veces salvaje, de todas las frustraciones, falsificaciones y humillaciones. De ahí la fidelidad con que ha de vivir el artista, tratando de recuperar, de devolver al arte su lugar supremo, evitando que siga siendo envilecido. Por eso, uno de los riesgos que deben evitar los jóvenes escritores es el afán de juntar palabras para hacer una obra. Como dijo Claudel, no fueron las palabras las que hicieron la Odisea, sino la Odisea quien hizo las palabras. Recordemos bien esta sentencia para evitar que se siga pervirtiendo el lenguaje, uno de los graves peligros que expone al hombre a lo inhumano. El vértigo y la presión con que vive el hombre en la actualidad, tiranizado por acontecimientos extremos que lo ponen frente a situaciones límite de su existencia, no puede ser comprendido sino por una literatura que le responda a necesidades muy profundas como la soledad, el absurdo, la esperanza y la muerte. En ese sentido, los escritores, más que una función pedagógica, tienen un deber ético con las sociedades. Su palabra debe semejar a esas zanjas destinadas a hacer correr las aguas cenagosas, realizando así una tarea de saneamiento que ponga fin a tanta falsificación y a toda una semántica de la demagogia. Por eso Tolstoy y Dostoyevsky eran considerados la conciencia del pueblo ruso. Y cuando los escritores no asumían esa tarea, como en algún momento Turgeniev, fueron duramente recriminados. Sade sostuvo con razón que un verdadero escritor no debería permitir nunca que el crimen y la impunidad se muestren con otros colores que no sean los del infierno. Cuando lo real es la destrucción y el caos, el arte debe ayudar a la construcción de una nueva fe, de una débil pero genuina esperanza. Porque si bien es cierto que la soledad, el absurdo y la muerte son temas permanentes de nuestra condición, la gran crisis que actualmente atravesamos ha llevado a que estos mismos temas adquieran hoy su más terrible y descarnada vigencia. Pero es tal el materialismo imperante en nuestros días que por lo general cuando se habla de libros, los políticos y economistas que tienen en sus manos el destino de las naciones suelen desestimar el peso estricto que la cultura posee para la vida real de una nación. Por el contrario, y al igual que la amplia mayoría de los que se encuentran aquí reunidos y a través de la radio, pienso que de ninguna manera es así. El amargo presente al que nos enfrentamos exige que nuestras palabras, nuestros gestos, nuestras obras se consagren como verdadero cumplimiento de nuestra vocación a expresar la angustia, el peligro, la incertidumbre, pero también la esperanza y el coraje de una humanidad que se resiste a desaparecer. Esta tremenda situación, la misión del artista no debe degenerar en un esteticismo inhumano, sino en un compromiso ético que lo lleve a expresar el desgarro de miles de hombres y mujeres cuyas vidas han sido reducidas al silencio a través de las armas, la violencia y la exclusión. En esta sociedad que exalta y preconiza la banalidad, la competencia y el éxito, también el arte está contaminado. Y algunos de los que ahora vemos en los medios, vanagloriándose de ser artistas, han postergado aquella misión del arte en aras de los intereses y las leyes del mercado. Y es así como gran parte de la literatura y el arte moderno no ha sabido otorgarle al hombre un refugio, ni servirle de orientación en medio del drama que le toca vivir. Desgraciadamente hoy no poseemos una narración, un relato que nos una como pueblo, como humanidad y nos permita trazar las huellas de la historia de la que somos responsables. Tal es la amenaza a la que esta sociedad nos está empujando, donde los vínculos entre los seres humanos inevitablemente también se encuentran desacralizados. Pienso que la posibilidad de comenzar a revertir esta situación está basada en la mirada que cada uno dirige a los demás. Libre de la coerción y de las amenazas, es preciso volver a citarnos en un encuentro con los sentimientos y el diálogo, aproximarnos a las heridas de los hombres como quien va hacia un acontecimiento imprescindible y recuperar la dignidad de vivir dolorosa y fecundamente. El arte es, como el rostro, una epifanía. Así los grandes poetas ven con espantosa nitidez lo que las gentes presienten de manera más o menos imprecisa. Esa recóndita verdad de nuestro ser que únicamente advertimos cuando nos encontramos solos. Me acuerdo de algo que había dicho Bruno, de héroes sobre héroes y tumbas. Siempre es terrible ver a un hombre que se cree absoluta y seguramente solo, pues hay en él algo trágico, quizá hasta desagrado y a la vez de horrendo y vergonzoso. Siempre, decía Bruno, llevamos una máscara, que nunca es la misma, sino que cambia para cada uno de los lugares que tenemos asignados en la vida. La del profesor, la del amante, la del intelectual, la del héroe, la del hermano cariñoso. Pero, ¿qué máscara nos ponemos o qué máscara nos queda cuando estamos en soledad? Cuando creemos que nadie nos observa, nos controla, nos escucha, nos exige, nos suplica, nos intima, nos ataca. ¿Acaso el carácter sagrado de ese instante se deba a que el hombre está entonces frente a la divinidad, o por lo menos ante su propia e implacable conciencia? A lo largo de mi vida como escritor he intentado ser fiel a esa inquietante y enigmática verdad que se manifiesta en el momento en que acontece la creación. Todo creador debe cuidar de ella y ofrecerla a los hombres como su más alta y noble vocación. Ernesto Sabato, Sevilla, 27 de abril del 2002. bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo. Hemos llegado hasta el final y espero que de alguna manera os haya gustado este especial que hemos hecho para acompañar en su despedida, para despedir a Ernesto Sabato en su viaje al otro lado de la tumba. Y también, por supuesto, volver a recordar que este programa estaba dedicado para acompañar, también acompañar con todo el cariño y amor del mundo a Patri en su viaje a los parajes que hallará y encontrará en el otro lado de la tumba, el otro lado del mundo, el otro lado de la radio, el otro lado de la vida, el otro lado. Hasta siempre, un abrazo. Chao.
Oír volver ese grito sagrado de anarquía y solidaridad. Oír el ruido de bombas que estallan en defensa de la libertad. El obrero que sufre proclama la anarquía del mundo al traer. Coronado suciende la ley, ya su plan erguido.
Pero me había olvidado. Ahora os daré las direcciones para que nos escribáis, ya que nos encantaría que lo hicierais. Ahora os las doy.
Viva la anarquía, no más el yugo sufrir, no más el yugo sufrir. Coronados de gloria, viva. Juremos con gloria morir.
Dicho, amigas y amigos, a este lado de la tumba cierra su tenebroso arcón de palabras y sonidos. Hoy vamos a hacer un programa dedicado, ya os explicaré por qué, dedicado a autores mexicanos, pero la actualidad se ha impuesto, frase horrible, pero la he tenido que decir. Y no queríamos dejar pasar este momento en el que Ernesto Sabato se encuentra en la interzona de los dos mundos para dedicar un programa a husmear en los inicios de su existencia, de su vida, para comprobar cómo ha podido surgir de esa realidad tan especial, tan particular y en la que muchos quizás nos hayamos identificado en muchos trozos, y cómo ha llegado para crear las obras de las que todos hemos disfrutado, especialmente quizás muchos hayáis leído El túnel. Yo lo leí hace muchos años y es uno de los libros que me impactó en su momento de un modo brutal y definitivo. (Risa) los muros de este infierno serán así cada día más herméticos. Así acaba el túnel, así acaba esta novela que, si nos hubiera dado tiempo, se explicaría las circunstancias en las que la escribió, ya que todo esto lo explica en ese genial libro que es Antes del fin, exhaustivo libro de memorias y denso y concretísimo, y la verdad es que muy pocas páginas, como os he dicho. Deja pinceladas de muchos de los momentos de su vida en los que podemos ver de dónde, de qué situación partió, cuáles eran sus sentimientos, sus sensaciones a la hora de lanzarse a escribir varias cosas. Hemos visto la trayectoria aparentemente errática de su militancia política, su movimiento pendular entre las ciencias y las artes y un montón de cosas que la verdad, después de conocerla, al menos a mí, me hacen a este hombre mucho más cercano. Y con todo esto, pues no he dado las direcciones. Escribidnos, que nos haría mucha ilusión, al correo electrónico juanitonicho@yahoo.es. juanitonicho@yahoo.es. Y esto ha sido todo. Si queréis enviar algo, hacedlo al apartado de correos 12065 de Barcelona, apartado de correos 12065 de Barcelona 08080. Y si queréis escuchar el programa en la red, hacedlo en el podcast de aestelaodelatumba.contrabanda.org. Y las repeticiones las podéis escuchar a través de las páginas de contrabanda.org o radiopica.net. Esto ha sido todo. Podéis pasaros también por el blog juannicho.wordpress.com, si no voy errado, juannicho.wordpress.com. Maranasati a las 3. Y escribidme, vuelvo a decirlo, a juanitonicho@yahoo.es, juanitonicho@yahoo.es. Esto es todo. Buen viaje a Patricia Eras. Buen viaje a todos vosotros también por el errático camino de la vida. Un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao.